Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Como saben, estamos haciendo hoy Herrera en COPE Gran Canaria, en el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, aquí en la calle Carvajal, número 9. Y la verdad que, para que no los hayan visto, la verdad que esta sede es impresionante, muy bonita, y estamos encantados de estar aquí, hablando no solo de animales, sino de lo que viene a ser la profesión de veterinaria. Lo habíamos dejado en un punto. Estábamos con la doctora Sara Pérez. Ella es vocal de la Junta del Colegio Oficial de Profesión Veterinaria de Las Palmas y también Veterinaria Clínica, y estábamos hablando precisamente de ese Real Decreto, legislativo en el que ustedes, pues, les, entre otras cosas, se les imposibilita dispensar antibióticos sin antes pues firmar papeles o subirlo a una nube de lo que está ocurriendo, un poco para que el oyente lo entienda. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo les afecta a ustedes?
Mira, nos afecta muchísimo porque nuestro criterio clínico, nuestro criterio médico, que uh-huh. al fin y al cabo, como venimos hablando toda la mañana, somos sanitarios,
claro.
se está viendo totalmente inutilizado, ¿no? Porque cuando un animal acude a consulta porque tiene un problema, nosotros somos los que tenemos el criterio para diagnosticar, para elegir qué tratamiento sería el idóneo y para recetar y que ese animal empiece con su tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces hay animales que vienen a consulta, la insularidad también juega un poco en nuestra uh-huh. contra en eso, y a lo mejor un animal acude, tú decides un tratamiento, tienes que mandarle a la farmacia a buscarlo, y la farmacia, que no es una farmacia veterinaria, es una farmacia de personas, no tiene todos los tratamientos que nosotros requerimos. Entonces, muchas veces eso pasa porque tengan que esperar 2 días hasta que el farmacéutico consiga el medicamento. En esos 2 días, esa enfermedad, esa patología que nosotros queremos solucionar, sigue avanzando.
Y puede hacerle sufrir también.
Exacto. Y en materia de antibióticos es todavía peor esto, ¿no? Evidentemente, porque si necesitamos un antibiótico porque hay una infección microbiana, necesitamos combatirla cuanto antes.
Claro.
Cuando no hacemos cosas, esa infección sigue avanzando.
¿Y esto desde cuándo pasa? Es decir, ¿desde cuándo no les dejan dispensar esos medicamentos? ¿Antes cómo era el mecanismo? Digamos que están yendo un paso hacia atrás, ¿no?
Exacto. Bueno, como sabemos, este Real Decreto es de 2023, uh-huh. empezó a aplicarse un poco después, pero sí que es verdad que antes, volviendo al ejemplo de los medicamentos, sí. si tú venías, imagínate, con un gato que tenía una cistitis, ¿no? Nosotros te lo diagnosticábamos y te dábamos el tratamiento pautado exacto. Si tú necesitabas 14 comprimidos o los que fueran, te los llevabas directamente de tu clínica veterinaria. Los 14, justos, los que tú necesitabas para completar ese tratamiento. Ahora, la cosa pasa porque nosotros te lo tengamos que recetar, tú vayas a una farmacia, vamos a ver cuando te lo consiguen, que en ningún momento le estamos tirando la pelota a los farmacéuticos, pero la realidad es que muchas veces no lo pueden conseguir sobre la marcha, y luego no te puedes llevar esos 14 tratamientos, tú te tienes que llevar una caja entera. Entonces también a nivel económico está repercutiendo en la tenencia responsable de esos animales. Uh-huh. Si ya muchas veces hablamos de que tener un animal de compañía es un artículo de lujo, porque hay que preverlos de buena salud, y eso pasa por tener que costear ciertos servicios. Ahora esto se ha incrementado,
claro.
porque no es lo mismo tener acceso a 14 comprimidos justos que te da tu veterinario que a tener que comprar una caja que a lo mejor trae 30, 40 o 50 uh-huh. comprimidos, depende sí. del principio activo del que se trate.
Y nosotros, los oyentes, los que te estamos escuchando ahora mismo, ¿qué podemos hacer para cambiar esto?
Pues lo pueden hacer todo, porque realmente está en manos de todos como sociedad conseguir que los políticos de este país nos escuchen, a los veterinarios de toda España. Estamos intentando conseguir 500.000 firmas, no solo nosotros desde el Colegio de la Profesión uh-huh. Veterinaria de Las Palmas, sino desde SEBE, que son los que han impulsado toda esta iniciativa legislativa popular, apoyados por la UCV y por muchos colegios profesionales de este país. Lo que pueden hacer es acercarse a su clínica veterinaria y firmar, que casi todas las clínicas veterinarias de nuestra provincia tienen estas hojas de recogida de firmas. Por favor, muy importante, concéntrense muy bien cuando rellenen el papel y lean cada casilla en la que hay que poner la información para evitar errores, uh-huh. o bien lo pueden hacer directamente vía internet. Es sencillo, si googlean ILP veterinaria a firmar, les va a aparecer una plataforma en la que pueden acceder con su certificado digital y registrar su firma. Y es la mejor manera de apoyarnos, por nosotros, por la sociedad y por todos los animales.
Vamos a imaginarnos que estas firmas, que llegan a las 500.000 firmas, ¿cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es que los políticos de nuestro país debatan, nos escuchen, y ya pues está en sus manos que escuchen nuestra propuesta, que es la derogación o, en su defecto, la modificación de esta norma. Uh-huh. Queremos volver a lo que hacíamos antes, que se escuchaba nuestro criterio clínico. Somos el único país en Europa que los veterinarios tenemos que pasar por esto. Antes me preguntabas por qué. Pues no lo sé, yo no lo entiendo, sinceramente. Si alguien entiende el por qué, por favor, que nos lo diga. Pero para nosotros no tiene sentido.
O sea, ¿consideran que las firmas, pues con esto sí que van a llegar a un entendimiento, quizás, o que por lo menos ser escuchados? No sé si tienen pensado realizar otro tipo de manifestaciones o otro tipo de protesta.
Muy probablemente ya se han hecho en, uh-huh, en todo el proceso este que llevamos, y no dudamos volver a salir a la calle. Y lo tenemos claro, si hay que salir a la calle, vamos a salir, porque esto es un problema social, global, de nuestro país. Uh-huh. Tenemos que tenerlo claro y todos tenemos que remar en la misma dirección, porque garantizar la salud de los animales es garantizar la salud pública. Esto tiene que ver con todos nosotros. Entonces hay que involucrarse y pedimos, por favor, a la gente que firme.
Que firmen, que además no es tan complicado y va a mejorar la vida de muchas personas y también de los trabajadores, ¿por qué no decirlo? Porque al final ustedes, me imagino que es mucha impotencia, ¿no? La que sufren diariamente.
Muchísima impotencia, muchísimo estrés. Nosotros somos una profesión, sobre todo los que nos vemos en, uh-huh, en clínica, esto es algo muy vocacional al final. Claro. Nos vemos todos los días enfrentando situaciones muy delicadas, y saber que tenemos el conocimiento y las herramientas, pero que estamos con las manos cruzadas, con las manos atadas, es algo muy frustrante para nosotros y que realmente no se debería permitir.
No, es que ya las he expuesto. Somos el único país en Europa. La verdad que llama bastante la atención. Vamos a recordar, si te parece, cómo firmamos y dónde pueden acudir. Si alguien que tiene animales pues va a clínicas, también lo pueden conseguir ahí, esa plantilla.
Sí, exacto. Desde el Colegio de Veterinarios, desde el Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, hemos repartido, si todavía me cuesta un poco a veces el lenguaje inclusivo, lo tengo muy en cuenta, pero a veces se me va ahí la coletilla.
No pasa nada.
Hemos repartido esas hojas de recogida de firmas por los centros veterinarios de las tres islas, tanto, uh-huh, Gran Canaria como Lanzarote como Fuerteventura, y es tan sencillo como acercarse, solicitarlo y firmar. Y en su defecto, aquellos que no tengan pensado pasar por su clínica veterinaria, está a golpe de móvil, uh-huh. Simplemente con nuestro móvil, googlear ILP veterinaria, firmar, y te aparece la plataforma.
4 segundos o 10 minutos como muchísimo, que además puede cambiar la profesión de ustedes y al final pues animar a los oyentes que les preocupe esto, pues que no lo duden, que firmen, porque la verdad que es totalmente necesario. Sara Pérez, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Buen día.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de abril, manzana golden a 1,19 euros el kilo. Chuleta de lomo de cerdo extra tierna a 4,59 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas de importación a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 27 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros, porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Como saben, ya estamos, seguimos, en el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, que se encuentra la sede aquí en Gran Canaria, pero que representa a toda la provincia. Ya lo hemos dicho, digno de ver, esta sede es muy bonita. Y para ello, hoy tenemos sentado a nuestro siguiente invitado, Sergio Martín, es el secretario del colegio y profesor de la Facultad del Área de Medicina y Cirugía Animal de Grandes Animales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. ¿Qué tal?
Y también tenemos a Yurena Delgado, ella es veterinaria asesora de la seguridad alimentaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Tenemos que seguir ampliando la mirada porque la veterinaria va mucho más allá de curar o salvar la vida de los animales, ya lo hemos dicho, es una profesión que está en primera línea de cuestiones que nos afectan a todos, desde el control de las enfermedades emergentes hasta algo tan cotidiano como la seguridad de lo que comemos cuando vamos a un restaurante. Para entender mejor todo esto, ya lo hemos dicho quienes nos acompañan, pero Sergio, lo decimos mucho, la veterinaria no solo curar a animales, lo hemos estado diciendo a lo largo de la mañana. Si tuvieras que explicarlo de manera sencilla, de manera didáctica, ¿cómo lo dirías?
Bueno, la verdad es que es un tema que ya los compañeros y compañeras que han pasado por aquí ya han comentado algo, ¿no? No solo, bueno, normalmente asociamos la profesión veterinaria a esas personas que están en una clínica atendiendo a un perrito, a un gatito, sí. Pero sí es verdad que es de las profesiones que más abanico de posibilidades de salidas profesionales, para que la redundancia, hay en España y en a todo el mundo, claro. No solo pequeños animales, sino también animales de granja, animales exóticos, animales silvestres y, como bien te mencionará mucho mejor que yo mi compañera Yurena, en seguridad alimentaria, pero también docencia, investigación, de comercial. La verdad es que es una profesión que tiene muchas ramas.
Que tiene muchas ramas y que además juegan un papel importante, ¿no? Lo hemos hablado de la salud pública, también el tema de los animales en granjas, pues también sorprende, ¿no? Porque, claro, nosotros vemos a animales en las granjas y no nos damos cuenta de realmente la importancia que tiene tener esa figura de veterinarios ahí, ¿no?
Correcto. A veces es que pensamos en, como tú bien decías al principio, Carla, es decir, curar a un animal. Pero no solo es que curamos a un animal, prevenimos que aparezcan las patologías, evitamos que esas patologías se transmitan, a las personas. Y también algo muy importante y que quizás es un aspecto que hay que resaltar, y es garantizamos el bienestar animal de esos animales en la granja. Muchas veces, y no solo en la granja, sino también cuando llegan, en caso de que tuviesen que llegar, a que entren en la cadena alimentaria, es decir, a matadero, ¿vale? Pero ese somos garantes de ese bienestar animal y es súper importante. Es súper importante desde el punto de vista productivo, un animal que está estresado, un animal que está enfermo, un animal que tiene algún problema de bienestar, es un animal que no va a producir igual, pero no solo eso. Ya no, independientemente de la producción, obviamente está por encima de todo el bienestar de esos animales.
Yurena, eres veterinaria asesora de la seguridad alimentaria. ¿Qué papel juegan ustedes? ¿Qué papel juegas tú en los alimentos, en la seguridad alimentaria? ¿Con qué nos puedes, cómo nos podemos acercar a tu papel?
Bueno, pues el papel de los compañeros veterinarios y veterinarias que nos dedicamos al asesoramiento de la seguridad alimentaria, bueno, que también este papel nos juegan muy bien vigilando la seguridad alimentaria nuestros compañeros, también inspectores, técnicos inspectores de salud pública, ¿vale? El conocido como inspector de sanidad, vulgarmente hablando. Uh-huh. Nuestro papel es velar para que los alimentos que lleguen al consumidor sean seguros para ellos, ¿vale? Y esto abarca desde la producción primaria, como bien decía mi compañero Sergio, hasta que llega al consumidor final, pues a través o desde un supermercado, un restaurante, y controlamos todas las fases, desde pues, la industria alimentaria, incluso también, como él mencionaba, el matadero, ¿vale? Para que asegurarnos sí. que los animales que se sacrifiquen, por un lado, también tengan ese bienestar animal en el sacrificio, que no sufran durante ese proceso y velar porque la carne que vaya a salir al consumo, pues en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, ¿vale? Entonces, bueno, trabajamos como en muchos, en muchas partes de la cadena alimentaria, bueno, en todas, desde lo que es la producción primaria a la fábrica, hasta lo que viene siendo el comercio minorista, pues una carnicería, una pescadería, fritería, un súper. Y asesoramos, perdón, ¿sí? Dime.
No, dime. ¿Y asesoran, perdón?
No, asesoramos para que pues los establecimientos cumplan la normativa higiénico-sanitaria vigente.
¿Qué riesgos existen si ese control falla? Si ustedes pues no tienen un control exhaustivo, que no es el caso. Yo sé que ustedes cumplen exhaustivamente, pero si no está el papel de ustedes, ¿qué riesgos existiría?
Nuestro trabajo es súper preventivo, ¿vale? Por eso a lo mejor no es tan visible de cara a la sociedad, aparte de que uh-huh. posiblemente sea la rama de la profesión veterinaria que menos conozca la población, pero lo que conlleva esa no vigilancia o ese no control de la seguridad de los alimentos, pues a intoxicaciones alimentarias, brotes de infecciones o intoxicaciones alimentarias que provocan enfermedades, sobre todo que cursan con sintomatología gastrointestinal, pero que incluso podrían llegar a causar muertes o abortos en algún caso. Entonces, es súper importante esta opción preventiva, ¿vale? O esta capacidad preventiva que tenemos nosotros para evitar un mal mayor.
Sergio, se está hablando mucho del One Health, esa idea de una sola salud. ¿Cómo traducimos esto en nuestro día a día, en el de ustedes?
Bueno, básicamente, porque al final el One Health, la misma palabra lo dice, es decir, una única salud. Y ya lo dice el dicho, ¿no? Elige a pecori salus populi. Es decir, al final está todo relacionado y como bien ha dicho mi compañera, tengo que hacer un inciso, ¿vale? Es que Llorena es mi amiga. Ahora, me suena raro decir compañera.
No pasa nada.
pero sí es verdad que...
Nos gusta la naturalidad, ¿eh? Sí, hay que decirlo. Pero
ella me entiende. Pues a lo que me refiero es eso, una única salud. Es decir, nosotros trabajamos desde el campo, como quien dice, a la mesa. Y está todo muy relacionado porque ella, como bien ha dicho, hay enfermedades que pueden transmitirse a las personas directamente de los animales o incluso desde los alimentos y al final está todo relacionado.
Claro.
Y bueno, en fin, ella ha dicho una palabra muy, muy importante. Que es la palabra prevención, y es no se ven a los veterinarios que están detrás de esto, pero tenemos que hacerlo, ¿ves? Y por eso estamos aquí. Y al final, el problema es cuando no estuviéramos, cuando se darían cuenta de la importancia que tiene la profesión en este caso, no solo en seguridad alimentaria, sino también en la propia salud humana.
Y es que vamos a algo cotidiano, salimos a comer fuera. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de seguridad alimentaria, de esos controles exhaustivos que tienen que llevar? Esto es algo muy cotidiano, lo hacemos todos los días. Esto es importante, ¿no? Resaltarlo, Llorena.
Sí, de un restaurante o incluso un hotel, ¿no? Que pueda también tener un buffet o un restaurante también. Ellos tienen que tener un control, pues, tanto de los alimentos que ellos recepcionan, ¿vale? De temperaturas, en el caso de que el alimento lleve una temperatura controlada, del tema de la elaboración de los alimentos que sean de forma higiénica, ¿vale? Con una muy buena práctica de manipulación, cómo se cocinan, cómo se mantienen también antes de servirlo, el tema también del control de los alérgenos, que también está muy en boga últimamente, cada vez pues surgen más alergias y hay personas más alérgicas, y hay que tenerlo en cuenta, porque una persona pues también puede fallecer por un shock anafiláctico si come un alimento que contiene un alérgeno que le afecta, bueno, si es alérgico a ese alimento. Entonces hay muchos controles que se tienen que hacer en un restaurante, y que por suerte la gran mayoría de los restaurantes de las islas, yo por ejemplo ahora que estoy recién llegada al Hierro, aterrizada, que vengo también aquí a trabajar, ellos ponen todo el empeño para que no solamente cumplen esas normas, sino nos piden asesoramiento y visitamos de manera periódica para comprobar que están cumpliendo con la norma, o si por ejemplo hay normativa nueva, pues hacérselas llegar, comprender. Los formamos también, el típico, bueno, el conocido carnet de manipulador de alimentos, ¿vale? Esta formación continua que tienen que tener los manipuladores de alimentos, también nos encargamos nosotros de ellos, emitirle pues la información adecuada para que ellos elaboren alimentos seguros.
También hay que hablar de las enfermedades emergentes, del control, de su lucha. ¿Ustedes qué hacen en ese entonces o con eso, con esas enfermedades emergentes, Sergio?
Bueno, lo primero es que aquí, por lo menos en las Islas Canarias, tenemos la gran suerte de... A veces hay gente que dice que es suerte, a veces hay gente que dice que es una desventaja de vivir en la insularidad. Y eso nos permite, digamos que el hecho de que exista agua por medio, de evitar ciertas enfermedades más fácilmente, entre comillas. Pero evidentemente, si no existen esos controles en los puntos de inspección fronterizos, y por supuesto desde la misma granja, pues son enfermedades que podrían llegar hasta, en fin, transmitirse, llegar a otros sitios, evidentemente también a las personas. Y bueno, son enfermedades que, por suerte, en Canarias podemos controlar más fácilmente, pero no quiere decir que estemos exentos. Es decir, al final puede, por ejemplo, venir una ave migratoria y Dios no lo quiera, pero que se transmita y aparezca aquí la gripe aviar o cosas así. Pero es verdad que ese control en los puestos de inspección fronterizo, desde la consejería, desde la propia ganadería y demás, ayuda a que esas enfermedades emergentes pues puedan estar más controladas.
Esos controles que se llevan a cabo son tan exhaustivos, Yurena, ¿de qué manera, cómo podemos saber qué controles se hacen? Porque también escuchábamos a ganaderos, ya estoy hablando ya de hace algunos años, o agricultores que decían que los puestos en los PIT, en los puestos fronterizos, no se estaban llevando esos controles. Y claro, ustedes ahí juegan un papel bastante importante, porque me imagino que ustedes hacen esos controles, y además muy exhaustivos, ¿no? Para que el oyente se haga un poco la idea de qué controles estábamos hablando, ¿por dónde pasan?
Vale, los compañeros de tanto de puertos como aeropuertos, en este caso referido, por ejemplo, a lo que son los alimentos, pues tienen un control bastante exhaustivo. Cierto es que es imposible inspeccionar el 100%, por ejemplo, en el puerto de Las Palmas, el 100% de todos los alimentos que entran, pero sí es verdad que se les exige una documentación, una serie de informes y demás para que los alimentos que entren sean seguros. Claro. También, cierto es que, obviamente, si hubiera más personal, ya de paso, meto la puñita de la reivindicación, se podría vigilar, se podría abarcar más, ¿vale? Tanto en los PIS como en los compañeros técnicos y inspectores de salud pública, que, bueno, pues tenemos un número bastante escaso y que no se están renovando pues las plazas de los compañeros que se jubilan o que fallecen, por desgracia. Y bueno, la población aumenta, la industria alimentaria aumenta, la hostelería aumenta y no se aumenta esa vigilancia por parte de ellos. O sea, están bastante cortitos de recursos humanos. Sí, me gustaría reseñarlo, porque de nada sirve nuestro papel si después ellos no lo corroboran.
Sí, coincido también con lo que dice Yurena, y aparte con la falta de personal, y por otro lado también que es imposible controlarlo todo, pero sí tendríamos que poner las medidas correctas para que lo que no podemos controlar sí sea cada vez menos probable o menos posible. Y pongo un ejemplo, en un puerto, yo, por poner un ejemplo, voy mañana a Fuerteventura y nadie viene a inspeccionarme el coche. Me explico, vamos a entrar en el portabulto, meto un cordero, por ejemplo, y nadie se da cuenta. Entonces, tenemos que hacer también una labor social importante, porque al final permitir el trasiego de ciertas de ciertos trayectos podría propiciar la entrada de enfermedades. Eso es importante.
Y plagas también, me refiero.
Y plagas. Y yo creo que sabemos de lo que estamos hablando. Sí, sí, y es sí. ciertos trayectos.
A ver, hay que hablarlo claramente. O
sea. Y no deja de ser un riesgo. Uh-huh. O sea, puede esos trayectos que vienen de otros, o de un continente cercano, que pueda traer alguna enfermedad que allá son endémicas y que es imposible controlar en un puesto de inspección fronterizo, porque al final sí tenemos controles, tenemos veterinarios, tenemos compañeros que trabajan ahí y que hacen sus controles documentales y demás, pero de la forma no legal podemos traer aquí cualquier cosa.
Por supuesto, y es que además es muy importante, porque además ahí están ustedes para llevar esos controles y detectarlo a tiempo, ¿no? Porque las enfermedades empiezan así, de la nada, de especies que de repente entran aquí de manera, normalmente suelen entrar de manera pues no permitida, digamos, ilegal, y al final ustedes están ahí pues para controlarlo, ¿no? Y llevar a cabo un plan sanitario que al final... No dejamos de decirlo, ustedes son bastante importantes para ello. La seguridad alimentaria, Yurena, ya para finalizar, para que nos hagamos una idea, ¿cómo revisas o cómo haces esos controles en las granjas o en las granjas o con los animales, digamos?
Bueno, yo, por ejemplo, lo más cercano que estoy a una granja, normalmente suele ser, por ejemplo... o a la producción primaria, en una cerilla, ¿vale? Que tiene su, su propia ganadería, ¿vale? Normalmente los compañeros como Sergio, que se dedican a grandes animales, son los que controlan el ganado, pero ya una vez se ordeña, esa leche pasa a ser control de seguridad alimentaria, ¿vale? Porque ya la leche pasa a ser un alimento. Bueno, lo que se revisa básicamente es pues que la leche esté en buenas condiciones, que ellos hagan... las pruebas adecuadas para comprobar bueno, que la leche no tenga ningún microorganismo escondido, por así decirlo, que no que no enseñes una mamita subclínica. Luego, pues normalmente se suele pasteurizar esa leche, aunque aquí en Canarias hay mucha que sería con leche cruda, que es bastante tradicional, se ve bastante en las distintas islas. Y miramos un poco la higiene de esa elaboración de los quesos, miramos que funcionen bien todos los equipos de frío, cómo están madurándose, si se están trazando bien los alimentos, es decir, si se están controlando bien, pues nosotros tenemos la capacidad de trazar un alimento desde que se elabora hasta que llega al consumidor final, mediante, por ejemplo, el loteado, ¿vale? Siempre vemos en las etiquetas de los alimentos el lote. El lote es como el DNI de los alimentos que nos permite trazarlos y yo puedo saber en un momento dado de qué día fue la leche que se elaboró un queso, ¿vale? Si empiezo a tirar de documentación hacia atrás. Hay mucha documentación asociada que la gente no lo tiene en cuenta porque es interesante. Si, por ejemplo, un fermento que se utiliza para hacer un queso viene en mal estado, pues va a afectar a muchos lotes de queso. Y tenemos que tener la capacidad de poder retirar ese queso antes de que llegue al consumidor. Claro. Y eso es pues, mediante toda esa documentación y todos esos controles que llevamos a cabo. Entonces, lo que te digo, nuestro papel, el de la seguridad alimentaria, es muy preventivo, por eso es muy invisible, como decía mi amigo Sergio. Y bueno, no se nos ve, pero creo que es importante darle esa visibilidad, ¿vale? Sí. También un poco para darle la seguridad al consumidor de que, bueno, a ver, pasan cosas, claro que sí, porque el riesgo cero, como siempre decimos... no existe, ¿vale? El riesgo cero es imposible, pero bueno, hay que minimizarlo lo más que se puede y bueno, hacemos todo lo posible.
Yo creo que están haciendo un buen trabajo. Yo creo que están haciendo un buen trabajo.
Por lo menos lo intentamos.
Sergio, también quería hablar sobre esto, porque sí que es verdad que yo creo que de Sergio pasa a Yurena un poco, ¿no? Sí. Y ahí está la cadena también, la cadena alimentaria, pero cadena de compañeros y de la profesión, ¿no?
Sí, sí, no, y ahí quería llegar yo, porque ha comentado un término muy importante, que es el tema de la trazabilidad. Fíjate cómo ha comentado que si hay un lote que está en mal estado, pues podemos saber de dónde viene, etcétera, etcétera, pero es que además podemos ir más atrás, es decir, podemos incluso saber hasta de qué cabra puede haber venido. Entonces, todo ese, la contaminación, en este caso, sí. lo que puede haber pasado, ¿no? Entonces, ese concepto, un tema de trazabilidad, nos hace tener ese plus de garantía que el riesgo cero, efectivamente, no existe.
No existe.
Pero sí es verdad que, y también hilando con lo que comentaba anteriormente, si no estuviésemos detrás de esa trazabilidad, de esa seguridad alimentaria, como bien dice Yurena, pues ese riesgo cero sería... imposible, sino que sería bastante más alto que por el hecho de no tener esos controles.
¿Qué les decimos para finalizar? ¿Qué les gustaría que la gente entendiera hoy sobre vuestra profesión, sobre vuestro lado, lo que ustedes hacen, en concreto, Yurena?
Hombre, me gustaría que la gente vea un poquito la mente y que no se centrase en el papel del veterinario de pequeños animales, que, oye, los compañeros hacen una labor espectacular, cada vez tenemos pues mejores equipos, yo flipo, unas cirugías espectaculares, hemos avanzado muchísimo, pero les recuerdo que los primeros veterinarios fuimos los que somos hoy, Sergio y yo, los veterinarios de grandes animales y los que ya en el siglo XIX, en los mataderos de aquel tiempo, vigilaban que las carnes que se comieran fueran aptas para el consumo. Un poco que recordáramos que tenemos muchas ramas, como decía bien Sergio, la investigación también es fundamental y la docencia. Entonces, me gustaría que hubiera una amplitud de miras con respecto a la profesión veterinaria y no fuera tan pequeño-centrista, vamos a llamarlo así.
¿La IA no les puede sustituir, Sergio?
No, para nada.
No, en broma.
No, eso sí que no, es imposible, Además, detrás de la profesión no solo existen profesionales, sino personas. Uh-huh. Y yo quiero simplemente, lo que acaba de decir Yure, subrayarlo, porque es tal cual. Al final tenemos que dar el valor que merece al profesional de la veterinaria. No solo todo es pequeños animales, sino detrás hay hay, como hicimos en su momento, una campaña aquí desde el colegio, que fue hay héroes sin capa. Es decir, al final, que estamos ahí detrás para garantizar que no pase nada, porque el problema es cuando no estemos.
Claro.
Ese es el problema.
Sergio Martín, secretario del colegio y profesor de la Facultad del Área de Medicina y Cirugía Animal de Grandes Animales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atendernos, ha sido todo un placer.
Gracias a usted.
Yurena Delgado, veterinaria asesora de Seguridad Alimentaria. También ha sido un auténtico placer y seguiremos hablando de este asunto, estoy segura.
Igualmente,
un saludo.
Muchas gracias.
Buen día.
Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en el gran encuentro que tendrá lugar en Gran Canaria el 11 de junio.
No te pierdas poder vivir en persona este momento histórico.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Cádiz es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Sunte con energías renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Cádiz, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los baratos!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Ya lo saben, estamos aquí en el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas desde hace ya varias horas y la verdad que nos está encantando y estamos aprendiendo muchísimo de esta profesión que todo hay que decirlo, va mucho más allá de ese cuidado de los animales, que también los tiene, pero hemos hablado de las cadenas alimentarias, de la seguridad alimentaria también y de todo. Lo que realizan los veterinarios, la profesión. Vamos a seguir ampliando esta mirada, porque ya saben que en este Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas es mucho más allá de ese ejercicio clínico institucional. Hay todo un trabajo constante, muchas veces silencioso, que también lo hemos destacado, en proyectos, campañas, servicios también dirigidos directamente a la sociedad, desde la gestión de colonias felinas, que nos decía el presidente, hasta actuaciones en emergencias, formación, convenios y sobre todo esa promoción a la tenencia responsable. No se debe abandonar los animales. Para hacer balance y mirar lo que viene, nos acompaña Javier Delgado. Él es responsable del Departamento Técnico del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Buenos días.
Buenos días.
Que además ha estado coordinando y ayudándonos en todo este programa especial, que la verdad que yo he aprendido muchísimo, Javier.
Bueno, me alegro, la verdad que, como tú bien decías, es una profesión bastante desconocida y estamos haciendo un esfuerzo desde los departamentos de comunicación del colegio pues para que toda la sociedad conozca un poquito más esta profesión que siempre ha estado ahí presente, ¿no? Uh-huh. Y siempre es una profesión amable, por decirlo así, entre comillas, muy llamativa, ¿no? Muchos niños quieren ser veterinarios y veterinarias, sí. Pero que tiene una diversidad, como ya han ido hablando los compañeros antes que mi participación, muy, muy diversa y sobre todo los esfuerzos que estamos haciendo, que si les comentamos, hacia la sociedad, ¿no?
¿Qué líneas de trabajo vienen para los próximos meses? ¿Qué quieren transmitirles a la sociedad?
Mira, podríamos comentar que ahora estamos muy atareados con un congreso que tenemos a final de año, un congreso de...
En octubre, ¿no?
En octubre, efectivamente, 23 y 24, vamos a estar ahí en el Hotel Salobre, en la zona sur de la isla. Y es un congreso que se organiza cada dos años, bueno, estamos a tope porque también este colegio ha asumido la Secretaría Técnica. Digamos que eso es lo que nos está llevando ahora un poquito más de tiempo. Todo lo que tiene que ver con la formación, porque es una de las cosas que más se conocen de los colegios a nivel interno. Ahora terminaremos aquí el programa contigo y nos metemos con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Educación, porque tenemos unas charlas, un proyecto de tenencia responsable de mascotas que llevamos más de 15 años organizando nosotros solitos, pero ya por fin este año el Gobierno de Canarias ha entendido que es un proyecto muy interesante, muy necesario, y vamos a empezar a participar de la mano de los docentes, ¿no?
15 años que se dicen pronto, la verdad.
Sí, más de 20.000 escolares, 21.000 por lo menos, acumulados en estos años. Y de la mano de los compañeros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues vamos a hacer una experiencia piloto este año. Uh-huh. O este curso escolar que ya está en la recta final. Y si todo sale bien, pues espero que el año que viene ya lo hagamos con un poquito más de estabilidad.
Seguramente sí, esa tenencia responsable, que es que todo hay que decirlo, Javier, no se pueden comprar animales para abandonarlos, es que es algo, de repente qué mono, ya me molestan, ¿no? Chao.
Efectivamente, nosotros desde el principio dijimos, hay un momento crítico, que es cuando el niño o la niña con una cierta edad empieza a pedir en la familia un perro o un gato, y dijimos, vamos a adelantarnos un poco a ese momento de decisión, de debate, y evitar ese, pues si apruebas te compro un perro, o a ver si se lo pides a los reyes y no sé qué. Entonces, bueno, empezamos ahí con edades muy pequeñitas, y ahora mismo estamos desde tercero hasta sexto de primaria, pues trabajando esa tenencia responsable, y bueno, y ahora con los profesores formándolos también para que hagan más cosas, aparte de la visita de los voluntarios que son los que se desplazan.
Sí,
a
visitar a lo mejor granjas, un poco pues ver que por qué es tan importante, ¿no? Porque al final, pues muchos de esos alimentos hay muchos niños que acabará comiéndolos, porque al final la cabra, el queso, con la cabra, las ovejas, las vacas, todo eso.
Pues la leche no viene al Tetrabric, sino que hay una granja, una explotación ganadera donde hay un veterinario cuidando la salud. Y eso pues también lo explicamos en esos espacios. Uh-huh. Y después, como tú decías, la semana que viene hay un simulacro en Moya, un simulacro de emergencias, ¿no? Se va a simular ahí un incendio, evacuación, confinamiento, y ahí va a haber un pequeño huequito para los animales, que cada vez están teniendo más importancia. Nosotros llevamos, como no sé si lo comentó el presidente, pues yo creo que de 2016, 2017, en esos primeros incendios en los que la gente cada vez más, la sociedad va cambiando.
En Gran Canaria, más bueno, sensible, efectivamente. En 2007, porque yo estuve trabajando y me acuerdo de todos los animales. Además, tengo un caso de un pues un ganadero de Tejeda, además, que sí, los habían evacuado, uh-huh, y estaban, y vino con sus ovejas al polideportivo que se había habilitado para correcto, ellos, correcto, a sus cabras y sus ovejas. Tenía de los dos. Pues nosotros, y venía ahí, ¿cómo se dice? Sí. A San Mateo. Y la, ajá, verdad que llamaba la atención, ¿no? Porque veías a ese pastor o a ese ganadero, pues con sus ovejas, al final, es que les cuida como una familia.
Ahí hay un equipo de casi 100 voluntarios veterinarios, uh-huh, que están en activo, pendientes, que los activen, ¿no? Y es importante coordinar todo eso, porque hay que recordar que la única muerte que hubo en aquellos incendios, sí, fue de una señora que fue a buscar sus animales, uh-huh, sus ovejas, no recuerdo ahora, creo que era sueca, no me acuerdo bien. Fue la que falleció porque volvió para atrás. Y recientemente, en los incendios de verano pasado en Madrid, pues un señor que fue a atender o a sacar los caballos, a liberarlos, ¿no?, en un incendio en la zona, pues también falleció. Entonces, a veces pensamos, bueno, los animalitos, sí, es importante tenerlos en cuenta, pero sobre todo porque pueden arrastrar mucho peligro para, claro, las personas, ¿no? Como todo lo que hemos estado hablando, la vinculación de la población humana con la población animal.
¿Hacia dónde quiere evolucionar ahora el colegio en relación con la sociedad?
A ver, el colegio, por un lado, a nivel interno, tenemos un sentimiento de que no se nos conoce lo suficiente y, por tanto, no se nos valora lo suficiente. Ya hemos dicho varias veces que, bueno, están los veterinarios de perros y gatos que no están tampoco tan valorados como nos gustaría, y ahí pues a veces nos fijamos en otros países donde, claro, el veterinario y la veterinaria pues a veces es una eminencia, ¿no?, la figura esa del médico y tal. Nosotros no pedimos tanto, simplemente que se nos reconozca pues el esfuerzo, la dedicación y esa especial cariño que tenemos nosotros con nuestra profesión, porque hemos decidido dedicar nuestra vida también a nuestros pacientes, ¿no? En ese sentido, bueno, no sé si saben los oyentes que la profesión veterinaria es la menos, con los salarios más bajos de todas las profesiones sanitarias. Entonces, uh-huh, en ese sentido, mejorar toda esa situación, eso es una reivindicación histórica y seguiremos con ella. Pero sabemos que eso está muy relacionado con la visibilidad de la profesión. Por eso, bueno, pues les hemos llamado para que conozcan nuestro colegio profesional, pero seguimos haciendo muchas cosas como las que te conozco, como las que te estoy comentando, para que la sociedad nos conozca un poquito más. Uh-huh. Esos ahora mismo son los grandes frentes en los que estamos del colegio, y seguir con su ritmo habitual de su atención a los colegiados, que al final también son a los que los debemos, ¿no?
Además de todo lo que hemos estado hablando, de la cadena alimentaria, de la seguridad, de también esos veterinarios clínicos, esa iniciativa, ese proyecto, bueno, esa recogida de firmas, eso es muy importante, y ustedes también están apostando también por esto, ¿no?
Sí, nosotros estamos hablando de 500.000 firmas en todo el Estado español. Aquí vamos a hacer un sobreesfuerzo porque nos corresponderían, si nos podemos hacer cálculos, nos corresponderían bastante menos, pero vamos a intentar, al objetivo alto, de ir a 50.000 firmas. Ya más o menos tenemos bastante avanzadas, casi la mitad, y nos queda un par de meses ahí por delante. Y bueno, estuvimos hace poco en FEAGA, no sé si lo comentaron los compañeros.
Sí, además nosotros también estuvimos, así que también estuvimos comentando bastante, okay, porque además es súper importante, ¿eh? Se ha convertido, sí, en los últimos años en una gran feria, ¿eh? Sí, para darle visibilidad también a ustedes.
Sí, tiene mucha presencia, y ahí estuvimos nosotros los tres días fundamentales, ¿no? Los viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Y bueno, me estaban comentando el compañero que así se recogieron 1.000 firmas en esa participación, y eso es importante. Y te decía FEAGA porque también vamos a estar en la Feria del Cabildo, la tradicional de mayo, que este año, si no me equivoco, el 23 y 24, ahora lo confirmamos, sábado y domingo, y ahí en la granja del Cabildo, ahí en Arucas, y ahí estaremos también con un stand recogiendo firmas, ¿no? Para nosotros es muy importante esa vinculación con el sector primario y con una cantidad de gente que ama a los animales, pues importante. Y después lo que le estamos diciendo a la gente, ¿no? Para llegar a ese objetivo hay que implicarse. Esto no es un problema solo de los veterinarios, claro, los veterinarios lo estamos viviendo en primera persona, pero después vemos allí a los propietarios con sus mascotas y todas las dificultades que eso conlleva. Y aunque no tengas mascota, yo creo que es de sentido común darse cuenta de que la burocracia no puede enterrarnos ahora con esto. Y bueno, todas las clínicas veterinarias, estamos hablando de una red de 200, más de 200 clínicas en toda la provincia de Las Palmas, en Canarias, Fuerteventura y Lanzarote, tienen planillas como las que tenemos aquí delante, sí, donde cualquier persona en edad, digamos, mayores de edad, en edad de votar, por decirlo así, pueden acercarse y con tres o cuatro datos en un minutito firmar esta planilla. que nos permite a nosotros, pues, en los meses de mayo y junio, pues, conseguir esas 50.000 firmas. En eso estamos y ahí llamamos a todos los oyentes a que se animen.
Javier Delgado, veterinario responsable del Departamento Técnico del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Ha sido un auténtico placer. La verdad que ha sido increíble que nos hayan dejado este espacio y, sobre todo, hablar de la importancia y darle visibilidad a ustedes, los veterinarios, y a este colegio y de todas las acciones que están haciendo. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y un saludo a los oyentes.
Saludos. Y a esta hora llega el momento de hablar de gastronomía. Llega el momento que más nos gusta, la verdad, de este viernes 24 de abril. Para ello, vamos a saludar a esta hora a nuestra gastrónoma de confianza, Vanessa Santana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla, y con muchas ganas de escucharte a ti, que no lo hago habitualmente, y me encanta volver a estar juntas en estos micrófonos.
A mí también me encanta, es algo muy sabido, lo hemos dicho ya bastantes veces aquí en nuestros micrófonos, y ese toque femenino que a veces hace falta en nuestros micrófonos, y la verdad que hablando de gastronomía, es la cosa que más nos gusta, ¿para qué mentirnos?
No, es que, bueno, porque también la gastronomía nos trae siempre ese momento de compartir,
sí.
Porque es raro que tú hables de gastronomía o que disfrutes la gastronomía para ti sola,
sí,
que
sí,
también puede ser, pero bueno, es más raro.
Es más raro. ¿Qué te parece si empezamos hoy hablando de un productazo que además abunda en nuestras islas, y por qué no, en nuestra isla, en Gran Canaria, que además ha llevado muchísimos premios? ¿De qué se trata, Vanessa?
Bueno, se trata de que si somos o no somos queseros, y bueno, esa es pregunta para ti directa, ¿eres quesera? ¿Te gusta el queso?
Que si me gusta el queso, me encanta. Mira, de hecho, Vanessa, tú sabes las raíces vascas que me unen también, ¿no? Pues sabes que
sí.
Nosotros nos comemos el queso de postre.
Claro.
Queso con membrillo, para quien no lo haya probado ahora mismo, les invito a que todos lo prueben, porque si eres más de salado que de dulce, es una buena alternativa, pero ¿qué te voy a contar a ti? Si es que el queso,
bueno,
pega con todo.
En Canarias no usamos tanto el membrillo,
sí.
Pero sí usamos queso con guayaba.
Con guayaba, que también nos lo comemos, ¿eh? También todo hay que decirlo.
Que es maravilloso. Y yo soy también de que me gusta más terminar, como mucha influencia francesa, con queso. Porque ya a veces los dulces como que te terminan saturando, pero ese pizquito de quesito con un algo dulce, con una guayaba, un membrillo, creo que es como terminar maravillosamente. Un dato importante, que anoche se salía mejor queso de la isla de Gran Canaria, que en estos últimos dos días ha sido el concurso de quesos de Gran Canaria.
Mm.
Anoche salía y elegido de los finalistas por los propios queseros, mejor queso curado de Gran Canaria era del Cardón, que sería del municipio de Agüímez. Mejor queso de Gran Canaria en curado, con lo cual muchas felicidades, porque que un queso curado se lo lleve el sureste de la isla no es tan habitual, pero ahí significa que lo están haciendo muy bien.
Lo
y un
están
queso
haciendo muy bien.
Leche de cabra.
Qué rico, además, un queso curado. A mí es que me gustan, bueno, me gustan todos los quesos, pero el curado tal vez me gusta. Y muchísimo, mucho más que el ahumado, fíjate lo que te digo. Yo soy más de curado, yo creo.
Es que los quesos, que eso es la parte más importante.
Hombre.
Saber cómo nos gustan los quesos.
Vanessa, y además llama la atención, ¿no? Porque yo creo que, bueno, ahora cada vez más, afortunadamente, que se habla de nuestra gastronomía, de nuestros productos, de ese kilómetro cero, pero los que vienen aquí a visitarnos, los que están un poco despistados, cuando se encuentran, y son queseros, claro, cuando se encuentran con este producto, algunos flipan, ¿no? Hablando mal y pronto, les llama mucho la atención de este producto que tenemos aquí en las islas.
Claro, es que tú date cuenta que primero, el concepto de volumen aquí no existe.
Mm.
Entonces ya dicen, ¿cómo puede ser que serías tan pequeñita? Claro, es que nosotros estamos basados en que sería muy personalizada. Y ese ya es el primer impacto. Y hay una cosa. Es verdad que hay mucho despistado, mucho. Y que viene todavía a nuestro sol y a nuestras playas, que benditos sean, porque también generan economía. Pero cada vez más, ves, pues, como digo yo, guiri en coches de alquiler llegando a sitios que dices tú, ¿y cómo llegan hasta aquí?
Sí, ¿y cómo se enteraron?
Sí, sí, claro. Es que al final, las redes sociales, ellos, cuando tú tienes un interés, y vamos a ponernos en su lugar, a mí me pasa, cuando tú quieres visitar un lugar, tú hace foco en lo que te interesa. Pues si te interesa más la cultura, claro, y aquellos que le interesa la gastronomía, los ves perdidos en el, en Pavón, en Cortijo de Caidero, en, no sé, en la Era del Cardón, en zonas que dices tú, pero que aquí no vienes de paso, aquí tuviste que venir. Y esa es la maravilla, ¿no? De que hay gente que sí se está interesando por el producto, hay gente que sí está buscando el producto, y bueno, y una notable, la mejor quesoteca que está en Madrid, viene a buscar quesos a la isla de Gran Canaria, y por ejemplo, todas las temporadas viene a buscar quesos de flor y se lleva quesos de flor para tener toda la temporada e ir madurándolos. Y no te voy a decir el precio en los que lo venden en Madrid, porque diríamos, ¡ay, ay, ay, qué dolor!
Menos mal que aquí todavía, pues sobre todo, ayer estuve hablando en nuestros micrófonos con Luis Caballero, él es el presidente del mercado de Vegueta, y hablaba sobre los precios, ¿no? Pues teniendo en cuenta el mercado de abasto, los mercados tradicionales, pues que todavía no han subido mucho los precios, y al final esto es digno de decir y de agradecer, ¿no? Que muchas veces por comodidad, lo digo entre comillas, dejamos de ir a estos mercados y vamos a unas grandes superficies, pero realmente hay que seguir apostando por lo nuestro, por esos productos, ¿no? Por esa elaboración, por todo el trabajo que hay detrás.
Sí, sin ninguna duda, y sobre todo porque al final yo creo que los mercados de abastos están haciendo un gran esfuerzo de actualización, de conquista de clientes. Es verdad que también ha cambiado, pues bueno, el estilo de ser amos o amas de casa. Ya no solo eres ama de casa y puedes permitirte ir cualquier día al mercado a comprar. Al final también esto está cambiando y es muy notable que tú vas un martes por la mañana a un mercado y no encuentras mucha gente, sobre todo si encuentras gente, es gente mayor, pero vas un sábado y te encuentras familia, gente joven, gente tal. Entonces yo creo que también tenemos que hacer el esfuerzo de actualizarnos, ¿no? De que esos puntos de venta del producto más cercano también se actualicen en horario y al estilo de vida de la gente joven, ¿no?
Sí, eso la verdad que estaría bien. Vanessa, también te has metido en las entrañas de la elaboración de queso, conoces muy bien, también te he visto yendo pues con ganaderas, ¿no? Y que luego elaboran ese queso. ¿Es muy complicado esta elaboración o es más laborioso que otra cosa?
No, tampoco es que sea muy complicado. Lo que pasa es que al final como recetas mágicas y secretas que tiene cada quesería. Pero al final date cuenta que hacer un queso, la materia prima es tener leche y el cuajo. Y una punta de sal, como dicen ellos, ¿no? Leche, cuajo y sal. A partir de ahí ya tienes queso. Y es tiempo y a veces las manos, ¿no? Hoy en día muchas queserías tienen prensa, pero otras siguen presionando a mano. Pero al final es teniendo una buena materia prima como es la leche. Cada vez más hay ganaderos en donde venden su leche o ya hay queserías con propio ganado. ¿Por qué? Porque al final te da una identidad diferenciada. Claro. Esto no es que sea complicado. Complicado es el tiempo de maduración que tiene tener el queso. Si vendes queso fresco, lo vendes al día, ¿no? Sí. Y estás trabajando. Pero cuando vendes quesos curados, ¿cuánto tiempo tienes tu dinero estancado para que el queso llegue al punto y poder sacarlo?
Claro.
Al final esto es como un poco esa labor de pico pala de diario, que no la puedes abandonar tan fácil o no la puedes dejar a media. Pero es una labor que cada vez está mucho más valorada, que esto lo tenemos que concienciar, y yo se lo digo muchísimo a la gente joven. Hoy en día, es verdad que en Canarias todavía nos falta un poquito, pero cada vez estamos más valorando lo que significa ser ganadero, lo que significa ser quesero y el orgullo que significa. Y ahora mismo estamos en un movimiento donde cada vez más hay gente joven que decide tener una vida de calidad, tranquilidad en el sector primario, y tenemos que aplaudirlos y apoyarlos.
No, por supuesto. Que no falte el queso, eso seguro también, ¿eh, Vanessa?
Eso seguro, porque siempre una mesita, un cacho de queso, un bizcochito.
Un vinito.
Aunque sea una cervecita, un vinito, eso queda muy bien.
Vanessa Santana, un placer, muchísimas gracias. Será hasta otro momento. Un saludo.
A ti, Carla. Que disfruten. Y buen fin de semana y que disfruten.
Tú también. Buen día. Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de COPE Gran Canaria, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carla? Buenos días.
¿Qué tenemos en el menú de hoy?
Pues muchas cosas. Estamos ya abriendo el o alzando el telón al fin de semana deportivo con la Unión Deportiva Las Palmas. Analizaremos la última hora en torno al equipo Gran Canario. El lunes será el partido contra el Cádiz y también bastante de baloncesto. Mañana juega el Gran Canaria contra el Girona. Escucharemos a Che García. Al igual que también Carla del mundo del motor. Ya arrancó el Rally Las Canarias ayer con el tramo en el estadio de Gran Canaria. Para la jornada de hoy hay muchos más tramos y para la jornada de mañana también, por ejemplo, en Maspalomas. Hoy tenemos Valle Seco y el domingo con Ingenio, Telde, Valsequillo para finalizar nuevamente en el estadio de Gran Canaria. Por cierto, hay que estar atentos a este fin de semana por el corte de carreteras para el que quiere ir al norte o al sur, muy pendiente de los tramos para los cortes de carretera durante todo el fin de semana.
Además, tenemos un fin de semana ajetreado en lo deportivamente hablando.
Sí, y ya llegamos prácticamente al término de todas las competiciones. En balonmano también tenemos al Rocasa Gran Canaria ya jugando los cuartos de final frente al Elche de la Liga Guerrera Iberdrola. O en voleibol, la final de la Liga para el Heidelberg que arranca contra el Cajasol. En masculino, el Guagua se enfrenta al Manacor, pero en este caso son las semifinales. Llegamos casi al término de todas las competiciones. En fútbol queda un poquito más, pero sí ya empiezan a ser partidos decisivos de cara a la Unión Deportiva Las Palmas poder meterse en playoffs o subir directamente, que todavía con la calculadora hay opciones de una y de otra cuestión.
Ampliamos la información, si te parece, de Deportes COPE Gran Canaria a partir de las 2 de la tarde.
Perfecto, contigo. Perfecto, aquí estaremos.
Buen día.
Igualmente, gracias.
Gracias. A todos los oyentes que han estado al otro lado, darles las gracias por estar ahí en estas 2 horas de radio que ya saben que lo hemos hecho en el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Dar las gracias. La semana que viene Javier vuelve con normalidad a presentar el Herrera en COPE en Gran Canaria. Y a todos ustedes, buen fin de semana y que tengan buen día.